Amen. Ihr mögt euch setzen.
Podéis sentaros.
Auch ich möchte alle sehr herzlich
willkommen. También yo les quiero dar a todos la bienvenida en el nombre valioso de nuestro Señor. Realmente a todos, de cerca y de lejos, de toda Europa. Y el hermano Kupfer me pidió saludarles, muy en especial a todos los de Rumanía, de Rumania. Dios el Señor realmente bendiga a todos. Estamos agradecidos de que nuestras hermanas y hermanos, o sea, de los países vecinos, de Polonia, Chequia, Eslovaquia, Rumania, ¿qué significan hoy día 800 o 1400 kilómetros? Estamos agradecidos de que Dios haya enviado un hambre para escuchar su palabra. O de Italia, de Bélgica, de Suiza, de Austria, de por todos los lados, nos hemos reunido para escuchar la palabra de Dios. El Señor en especial bendiga a todos que por primera vez se encuentren aquí, que quizás no hayan escuchado la palabra de Dios. De este modo, el Señor bendiga de manera muy, muy especial. Tenemos entonces saludos de Ucrania, de Moldavia, de Bulgaria, en especial de Moscú, de toda Rusia, Ucrania, de Donetsk, de Yeast y de todos los lados, de todas partes donde nuestros hermanos y hermanas se encuentren reunidos. Tenemos aquí saludos de nuestro hermano Didier, que nos las trajo de Angola y del Congo, donde Dios ha concedido gracia muy especial también entre aquellos hermanos que eran algo escépticos, aguardando, un poco indecisos, y entonces el Señor ha hablado de manera especial concediendo gracia. Tenemos saludos de nuestro hermano querido de Wallström, de Dinamarca. Saludos del hermano Edoni, que por el presente se encuentra en China. Y también dijo que ahí escuchan y ven. Saludos de Bélgica, de Brügge, de nuestros hermanos. Saludos de la hermana y del hermano Graf. Saludos de hermanos Scherer y Keller. Saludos de la América del Sur. También saludos especiales de Chile. Saludos de Nizza, saludos del hermano Juraj, saludos del hermano Kashimir de Polonia, saludos de Burundi y saludos de Cluj. Saludos otra vez de Rumania. Y saludos también del Camerún. Saludos de Moresby en Papúa Guinea. Más o menos 45 minutos, hora de vuelo, minutos de vuelo desde Australia. Y ellos nos envían los saludos. Saludos también de Kigali, Ruanda. Saludos del hermano Gracian de Ashdod, de Israel. Saludos de Durban, África del Sur. Saludos del hermano Dr. Mbie. Ahí también más o menos 2.000 personas están escuchando y viendo con nosotros, y de por todos los lados donde Dios ha concedido gracia que personas podían conectarse por vía internet. Saludos de Canadá, de Ottawa. Saludos de Denver, Colorado. Saludos otra vez del hermano Etienne Genton. Y nos saluda con Hebreos 10, 37, 39. Pues solo demorará un tiempo muy breve, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Muy bien que tengamos esta esperanza. Y saludos otra vez de Durban, de África del Sur. Y yo creo que hemos entregado todos los saludos. Y el hermano Hus de la Universidad de Cape Town nos saluda muy de corazón, expresando que es la voluntad de Dios que toda la iglesia llegue a la unidad de fe y que la restauración completa se realice en verdad. Sabemos que todas las promesas que Dios en su palabra ha hecho para todas aquellas, Él se ha hecho fiador para velar que todas aquellas promesas se cumpliesen. Y ahora, agregando, con aquellos que creen aquello lo que Dios prometió. Quien no puede creer, por aquel Dios pasará, como esta persona pasará por Dios. Así que estamos agradecidos de que podamos creer de acuerdo a la Escritura, que no es una autoestima, sino que es realidad divina. Y quiero saludar a nuestros hermanos queridos de Ellis, de Edmonton. Dios os bendiga en nuestro medio. Por favor, paraos donde estáis. ¿Dónde están los hermanos? Dios bendiga a vuestra familia. Todos hablan alemán. Dios os bendiga muy especial en nuestro medio. Muy poderoso lo que Dios hace por todo el mundo. Yo también puedo dar un relato del viaje fatigoso al África. Se puede decir que por día y noche nos encaminamos, pero el Señor concedió gracia y ayudó dado claridad en cabeza y corazón, y todos aquellos los que pudieron aceptar la palabra de corazón, a aquellos también les es revelada. Como lo dijimos muchas veces, con incredulidad y falta de fe y desobediencia, obstinación, Dios nada puede hacer, nada en absoluto. Falta de fe y obstinación son mortal para cada uno. Por eso, la fe y la obediencia son un don del Dios Todopoderoso, por el cual podemos agradecerle cada día de nuevo. Espero que no haya olvidado a nadie. La familia Barrie Junior se encuentra en nuestro medio también. También, entonces, también les saludaríamos muy de corazón. Dios ha, por gracia, tiene su camino con nosotros, todos. Quizás, concluyendo, nuestro hermano querido Kier Jr. nos envió, nos trajo saludos de Jeffersonville. Esto también es bueno escuchar. No ocurre todos los días. Así que le agradecemos a Dios, el Señor, que realmente por todo el mundo algo pasa, algo por gracia está sucediendo. Yo creo que todos los que están iluminados en su pensamiento y en su palabra y en la palabra constatarán que el final de todas las cosas se acercó y que la palabra de Dios en cada respecto se cumple, sí, en especial acerca de lo que ocurre con Israel. Si uno escucha las noticias y uno piensa en Zacarías 12:3, porque Dios pondrá a Jerusalén por piedra pesada a todas las naciones, a todos los pueblos. Todo el mundo se preocupa de Jerusalén, de Israel. ¿Por qué? Porque Dios ha elegido a Jerusalén. Y el dominio, el reino, el reinado de nuestro Dios otra vez saldrá de Jerusalén. No nos pararemos mucho en eso, pero el mismo Vaticano está ahora tan preocupado de llevar a cabo las negociaciones que ya duran 19 años con Israel, después de todas las intenciones que ya se hicieron. Y si uno lee las exigencias que pone, y sabemos que esto ocurrirá, que el contrato se hará, se efectuará, pero como el hermano Branham dijo, el contrato con Israel y el arrebato de la iglesia caerán casi juntos. Todo realmente está en preparación. Y lo seguimos repitiendo, el último llamado sonará hasta los confines del mundo. Y los últimos serán llamados. Lo que concierne a Israel, recordad las tres escrituras. Ezequiel 20:37. Os haré pasar, ¿no? Si volverán, tendrán que pasar por el Señor y su vara estará extendida por ellos. Ezequiel, y es el capítulo 20, Ezequiel 20, y lo que ocurre con Israel, o ocurrirá con Israel, esto debe de ocurrir con la iglesia. En la palabra de introducción lo escuchamos. Cada uno miró su propio camino, pero luego viene el momento donde el propio camino ya debe haber pasado, donde deberemos pasar por la puerta angosta, encontrando el camino angosto que lleva a la vida. Este es el final de los caminos propios y el entrar por la fe en Jesucristo, el entrar por la puerta angosta, por por vida nueva y renacimiento, que vivamos la gracia de Dios. Aquí está escrito en Ezequiel 20, en el versículo 36, dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Quien no irá voluntariamente, siendo elegido de Dios, él no lo hará pasar, sino le obliga de cumplir los deberes del pacto. Cada resistencia debe de ser echada al lado. Dios tiene el derecho de llegar a su derecho entre su pueblo. Leámoslo otra vez. Os haré pasar bajo la vara. Los haré pasar por mí, no por un predicador o un profeta, sino por mí. Os haré pasar por mí, dice en alemán. Y os haré entrar en los vínculos del pacto. En alemán dice, y os forzaré a cumplir el pacto. Dios nos concede su palabra y su fe. Él no nos necesita forzar a mí y a ti, pero el pueblo de Israel, que no reconoció al Señor en aquel entonces y no lo aceptó, endurecieron sus corazones, y Dios también esto lo prometió, de no solo hacer un nuevo pacto, sino también de darles por gracia un nuevo corazón. Y luego en Ezequiel, capítulo 30, aquí tenemos la promesa, la profecía de aquello lo que ocurrirá antes del día del Señor. Ezequiel 30, 1 a 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: Así ha dicho Jehová el Señor. Lamentad. Ay de aquel día. Lamentad. Ay de aquel día. Porque cerca está el día. Cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. En alemán dice, el tiempo, el final para las naciones paganas será. En alemán dice, el día postrero. Dios el Señor tiene un plan, tomó un plan antes de la fundación del mundo, lo ha podido hacer, porque bien sabía qué es lo que debería pasar y ocurriría. Y luego Ezequiel 37, visto estas escrituras, alegrándome de aquello, o de que Dios lo haya podido saber todo de antemano, describiendo lo que pasaría en el futuro. 37, Ezequiel 37, 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Reposar sobre vuestra tierra para que sabéis o sepáis que yo, Jehová, lo he hablado y lo hice. Y también lo llevo a cabo, dice en alemán. Así dice el Señor. Es así, pues, dice, así dice el Señor. Y le estamos agradecidos por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Agradecidos por las promesas que Dios le ha dado a Israel. Agradecidos por las promesas que Él nos ha dado, en especial para este periodo último, poster periodo, de gracia. En estos días, o estos días, hablaremos acerca de que, como desde el principio era, el mensaje de la hora dice devuelto al inicio, de vuelta a la palabra, y a mí se me engrandeció de que mientras anoté algunos pensamientos que el servicio de Juan el Bautista efectuó más de lo que de primera vista se podría concebir. Por ejemplo, si en Lucas 1, 16 y 17 está escrito que él le guiaría al Señor un pueblo bien preparado, entonces simplemente se debe decir, reconocer que su mensaje, su servicio valió la pena, había valido la pena. Él era el preparador del camino para nuestro Señor, y Él lo ha preparado. Y aquí el pensamiento principal, todos los que le creyeron a Juan el Bautista pudieron, eran capaces de seguir caminando, siguiendo a nuestro Señor. Hoy me pregunto, ¿cuántos de todos los primeros 3.000 que en el primer sermón de Pentecostés llegaron a la fe, cuántos de aquellos ya llevaban el fruto del servicio de Juan el Bautista, o eran el fruto del servicio de Juan el Bautista? Dios lo ha guiado tal que Él le había preparado al Señor un pueblo ya preparado para aquello lo que vendría. Y por eso estoy agradecido de que realmente el Señor lo haya obrado todo desde el comienzo. Y también para nosotros, hermanas y hermanos, no solo para los que entran por primera vez en toda esa materia, sino para todos nosotros. Realmente debemos volver al origen. Y también aquello lo que San Pedro expresó en el día de Pentecostés, aquí se cumple lo que Dios ha prometido por el profeta Joel. En los postreros días, habla Dios, yo derramaré de mi espíritu por toda la carne. Esto ocurrió en el día de Pentecostés. No alguna que otra cosa, sino algo muy poderoso, un cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Y si vamos al sermón de Juan el Bautista, que realmente en Mateo, el tercer capítulo, expresó que él solamente bautizaría con agua, y el que vendría después de él bautizaría con el Espíritu Santo. Dejadme que hoy a todos nosotros lo lea de las Sagradas Escrituras. Hermanas y hermanos, creedme, no tiene valor de solo hablar de esto, de que tengamos que retornar al inicio, a la muestra del inicio, sino debemos ver, observar cómo todo comenzó, qué es lo que perteneció a un arrepentimiento, a una expiación y un renacimiento. Y debemos llegar al punto de decir, amado Señor, déjame volver al inicio. Déjame que experiencie las mismas experiencias que nuestros hermanos han experimentado, han vivido en el comienzo. Leamos estos versículos en adoración. Mateo, tercer capítulo. Aquí está el mensaje de Juan el Bautista. os bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y yo no soy digno de soltarle las sandalias. Y él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo me pregunto, ¿cuántos en la derramación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés acordaron la palabra de Juan el Bautista? Os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Arrepentíos y cada uno se deje bautizar en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento y expiación de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo iban juntos desde el comienzo. Y en el versículo 12 dice Juan, San Mateo 3, 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él limpiará su era, limpiándola por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios, por un baño de agua en la palabra de Dios, todo lo que no es bíblico, limpiándolo para que todo sea bíblico. Y tenemos el próximo inciso, como ya lo mencioné, en Hechos, capítulo 2, como confirmación de aquello lo que Dios ha anunciado en el Antiguo Testamento, repitiéndolo en el Nuevo Testamento, anunciándolo otra vez, Hechos, otra vez, capítulo 2, para saber, para saber que las almas ya se habían encontrado preparadas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es la pregunta. El derramamiento del Espíritu Santo se efectuó. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que esto pueda ocurrir en nosotros y con nosotros? Y luego vino la contesta, como recién mencionado, arrepentíos y cada uno se deje bautizar en el nombre de Jesucristo para expiación de los pecados, para que recibáis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Va en conjunto. Y esto en este lugar ya lo hemos mencionado. Hermanas y hermanos, si nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, entonces para confirmación de que a Él le hemos aceptado como Redentor, como confirmación que hemos creído el mensaje divino, Dios era en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo. Y como lo hemos leído en Isaías 53, nuestro Señor, como hombre de penas, todo nos lo quitó, cargándolo encima suyo a la cruz del Calvario. Y nosotros le podemos ver y anunciar como el crucificado, como aquel que en nuestro lugar sufrió y se pegó a la cruz reparando todo el daño. Esto también se debe repetir una y otra vez. La pregunta podría venir en incrédulos, entre incrédulos. ¿Por qué se debía derramar sangre? ¿Dios no lo podía hacer más fácil a sí mismo? No, todo esto vuelve al jardín del Edén, porque la primera desobediencia y el primer pecado original ocurrió en cuerpo y sangre. Por esto el Redentor debía de tomar un cuerpo de carne y hueso y derramar, para poder derramar aquí su sangre santa, sagrada, pudiendo así reparar todo el daño. Esto también lo ha mencionado el hermano Branham de manera tan especial, comparándolo con el Antiguo Testamento. Cuando todos los sacrificios se trajeron, la vida fue sacada que se encontraba en la sangre de los animales, no podía llegar a los hombres, pero aquí era la vida divina, la santa, sagrada sangre divina por la cual hemos sido redimidos. Y esta vida que se encontraba en la sangre se ha transportado y se ha vuelto a la multidumbre redimida por la sangre. Así tenemos la vida eterna por gracia. Así la hemos podido recibir. Unas más citas, solamente para que podamos, sepamos, de que cuando debamos y querramos volver al inicio, entonces, por favor, según el patrón bíblico. Y esto nos distingue, realmente nos distingue de todos los demás que en algún tiempo y en algún lugar vengan, porque por Dios estamos predestinados para volver al inicio. Aquí en Hechos, capítulo 8, leemos, partiendo del versículo 14, Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es valioso, es bíblico, y gracias a Dios para la obediencia que Él nos ha puesto en nuestros corazones. Pero aquí tenemos la muestra, el ejemplo, que el Espíritu Santo, a pesar del bautismo en el agua, no aún había descendido sobre aquellos fidedignos, y por eso debía de realizarse, hermanas y hermanos. Volviendo al patrón bíblico, y pienso que probablemente estamos más cerca del final que a veces pensamos, suponemos, y digámoslo franca y claramente. El patrón bíblico es la prédica, la fe, expiación, el perdón, y luego el bautismo, y luego el bautismo del Espíritu Santo, tal como aquí se nos es contado con el patrón bíblico, por gracia. Leamos 16 otra vez, refiriéndose al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo era bíblico. El bautismo era bueno. Pero al bautismo debía de seguir el bautismo del Espíritu Santo. También a tú y a mi bautismo debe seguir el bautismo del Espíritu Santo. Este es el patrón bíblico al cual queremos volver. ¿Estáis de acuerdo con eso? Para que realmente oremos diciendo, oh Señor, hemos escuchado tu palabra, te hemos creído, tú nos has salvado, tú nos has dado gracia, misericordia, tú nos has revelado tu palabra y tu voluntad, nos hemos bautizado en tu nombre valioso, confirma tu palabra y rellénalos del Espíritu Santo. Y os digo, hermanas y hermanos, si esto en todos nosotros será tan importante que digamos, cómo es necesario que se ordene bíblicamente que la fuerza de Dios more en nuestros cuerpos corruptibles, si no podrá cambiarse en incorruptibilidad. Este mismo poder divino y el mismo poder del Espíritu Santo debe demorar en nuestros corazones y en nuestros cuerpos corruptibles para que la corruptibilidad, la mortalidad pueda transformarse en la incorruptibilidad, en la inmortalidad. Sigamos leyendo en Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Otra vez el patrón bíblico. Un renacimiento con bautismo del Espíritu Santo, con convocación, con comisión, con todo lo que pertenecía a esto. Un patrón bíblico que aquí, por gracia, encontramos testificado en la Biblia y tenemos en Hechos 10 este versículo maravilloso en 42 y 43. Hechos 10, 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto lo podemos decir hoy día con la misma autoridad, con la misma certidumbre, certeza. Cada cual que hoy día creyere en Jesucristo y si fuere la primera vez que él escuchase la palabra de Dios, vivirá el perdón de sus pecados en su nombre. Y eso es cierto en Dios. Solo necesitáis creer, como está escrito aquí. Y la convocación En 43 está dado aquí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos, cada mujer, cada hombre, hoy, todos los que se encuentran presentes aquí, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibe tú, alma preciosa, el perdón de los pecados en su nombre y agradece a Dios por la redención completada, consumada. Está la hora de creer de acuerdo a la Escritura. Tenemos todas las otras citas en Hechos. Hechos 19, como San Pablo encuentra aquí a los discípulos bautizados por Juan en Éfeso y luego se dejaron bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 19, versículos 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanas y hermanos, digámoslo este fin de semana y repitámoslo. Hay un patrón bíblico en las Sagradas Escrituras. Y a San Pedro, el Señor realmente le había dicho bien clara y fuertemente: te doy las llaves del cielo, del reino del cielo. Lo que tú desates en el cielo estará desatado en el cielo. Y Mateo 28, 19. Él desató este enredo de Mateo 28, 19. A él se le fue revelado el nombre y lo ha pronunciado, pudiendo anunciar: y dejados cada uno bautizar en el nombre de Jesucristo. Así que volviendo al comienzo, al cristianismo original, y debemos de decirlo, que Dios le ha usado al hermano Branham para volvernos al comienzo. ¿Era algún otro gran evangelista que ha entregado las verdades bíblicas sobre el único Dios que hay? Nunca ha habido dos o tres dioses, y en eternidad solo habrá uno. Y ocho veces seguidos está escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento que Dios consigo mismo había jurado, porque no podía jurar con ningún otro. Él juró consigo mismo. Pero este único Dios en el Antiguo Testamento se había revelado de manera visible. Caminó como Señor en el jardín del Edén. Se sentó con Abraham bajo el encino y comió y tomó como era usual con personas normales. Y entonces le vemos a nuestro Señor como Hijo de Hombre, y dejadme que esto también lo enfatice otra vez. Si las Sagradas Escrituras diga Hijo de Dios, debe de ser Hijo de Dios. No se puede, o no está escrito ni una sola vez, que el Hijo de Dios volvería ahí donde antes estaba. Solo Hijo de Hombre. Y como Hijo de Hombre, Ya el Señor se reveló por todo el Antiguo Testamento. Se dejó lavar los pies, se sentó con Abraham y comió y bebió con él. Y es realmente importante, hermanas y hermanos, que tomemos muy precisamente la palabra de Dios. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 6, versículo 62, Juan 6, 62, pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, aquí nunca puede ponerse Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue nacido en Belén y el Espíritu Santo te estará por encima tuyo y será nacido, eso es lo que será nacido de ti, será llamado Hijo de Dios. Señor era por todo el Antiguo Testamento y ya se había revelado. Y Hijo fue hecho para devolvernos a nosotros como hijos e hijas de Dios y darnos la adopción de hijos e hijas por gracia. La palabra de Dios es una palabra maravillosa. Estamos agradecidos de que también San Juan 3, en que lo que es, muchas veces es referido, 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí lo vemos hasta la revelación, hasta el Apocalipsis, primer capítulo. El Hijo del Hombre camina por entre medio de los siete candelabros, un periodo profético, todo tiene su lugar. Hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de hombre, todos tienen su orden divino y todo tiene su puesto propio, como revelación, como Padre en el cielo. Por eso oramos, nuestro Padre que estás en los cielos, y la revelación del Padre en el Hijo, quien me ve a mí, ve al Padre, yo y el Padre son uno. Y en revelación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, no otra persona, sino Dios ya podía hacer caminar su espíritu por encima de las aguas en la creación. Tú puedes hacer caminar tus pensamientos, pero Dios podía ya hacer caminar su Espíritu Santo por encima de las aguas. Y entonces habló y ocurrió. Así, Dios revelado como Padre en el cielo, como Hijo entre nosotros en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, y el mismo Dios ha tomado habitación por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Resumamos de lo que yo espero se trata de parte de Dios, y no solo de parte mía, que todos nos demos cuenta de que Dios nos quiere volver al inicio, que realmente, en realidad, por gracia todo ocurra y se ordene en nuestra vida de fe, bíblicamente, y que todos lleguemos a la unidad de fe y del reconocimiento. Todos nosotros sabemos que nos encontramos realmente cerca del fin, que la gran cosecha deberá cosechada aún, aunque sean miles y miles. Yo estoy convencido de que la cosecha más extendida se traerá ahora al final del tiempo de la gracia, que Dios, el Señor, una vez más moverá cielos y la tierra, una vez más coronará y efectuará la y finalizará la obra de la salvación. Y lo que concierne la cosecha, el hermano Branham habló de la cosecha que se efectuará al final, no aquello lo que siempre se hace, y quizás leeré del San Juan, cuarto capítulo, antes de leer las citas, para que distingamos dos cosas. Una es que por todo el periodo de gracia es sembrado y cosechado, que el Evangelio valioso de Jesucristo fue anunciado, se anunciaba, y que todos predestinados para vida eterna fueron creyentes durante todos esos periodos. Pero como fue dicho en Juan 3, al final el Señor separará, juntará el trigo en su hangar y el resto se extinguirá en fuego inextinguible. Y leamos lo que concierne todo el periodo de gracia, San Juan, cuarto capítulo, partiendo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Verso
35. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya en aquel entonces, no solo hoy, sino que ya en aquel entonces. Y luego sigue maravillosamente. Y él, ahora el que siega, recibe salario y recoge o recogiendo fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Quién es el sembrador? El Hijo del Hombre siembra la semilla. Mateo 13, 37, 38. La siembra germinada son los hijos del reino de Dios. En cada generación, en cada periodo de la iglesia, la semilla divina ha sido sembrado y siempre había una siega, una cosecha de almas. Pero ahora, al final del tiempo y de la gracia, donde el Señor por última vez hace obrar su y hará obrar su gracia antes de finalizar el día de la gracia y el día de la salvación, viniendo el día del Señor. Aquí dice el hermano Branham. Lamentablemente leo directamente el inglés, pero aquí dice el hermano Branham: la máquina cosechadora vendrá cuando la siega habrá madurado. La máquina triadora vendrá cuando habrá madurado la siega. Y en la próxima cita dice: no durará demasiado hasta que el Señor llegue, llevará a cumplimiento las cosas. La siega ya realmente está madura. La gran máquina triadora de Dios vendrá pasando por toda la tierra en uno de estos días. Y luego nosotros seremos enaltecidos, alzados. La próxima cita, la cáscara deberá caer, soltarse del trigo, del grano, y esto en la presencia del sol. El sol hace madurar al trigo, el trigo. Y por eso, como Branham ha explicado aquí, en realidad debemos permanecer en la presencia de Dios, aguardando las dos cosas, la lluvia temprana y tardía, pero después de que la semilla haya sido sembrada en nuestros corazones. En Isaías 6 dice que la lluvia no le sirve nada al campo, sino solo trae cardos y moras, porque primero deberá ser sembrada la semilla, la simiente. Y la simiente es la palabra de Dios, y para ser más claro, la palabra prometida de Dios y la palabra entera para nuestro tiempo. Y entonces está escrito aquí que hay del arrebato, que cómo será todo confirmado, cómo llegará el grano a la madurez. Yo escucho el venir de la máquina triadora. El Consejo Mundial de Iglesias vendrá y lo separará. Todo separará, dice ahí en inglés, la palabra que sea mejor es para mejor expresar esto, lo que quería decir. Esto también vendrá. No permaneceremos así como ahora estamos aquí, hasta como Israel pasará por pruebas difíciles, como también la iglesia original tenía que pasar por grandes pruebas. Así Satanás hará ejecutar su rabia. Pero sabemos en quién creemos. Sabemos en quién hemos confiado. Y el Señor nos guiará hasta el final. Y está escrito aquí, el tiempo del trigo vendrá y el tiempo de la siega vendrá. Y otra vez, ya escucho, ya oigo el venir de la máquina triadora. En total, tengo aquí 11 citas, me las noté, donde el hermano Branham habla del tiempo del final, del trigo, de la siega, de la máquina triadora, cómo todo tomará su curso hacia el final. Hermanas y hermanos, le confiamos al Señor. Él lo hará todo bien. Él que ha comenzado y que ha concedido gracia, que en todas las épocas se haya sembrado y segado. Él concederá gracia, que ahora no solo se sembrará, sino que también se segará. Ahora os pregunto directamente, en toda la historia de la Iglesia, ¿había habido un tiempo donde al mismo tiempo la palabra se había anunciado y llevado a todo el mundo? Cuando predicó John Wycliffe en Inglaterra y protestó, solo lo que está en la Biblia escrito es bíblico y todo lo demás está fuera de la Biblia, es imbíblico. Y entonces Jan Hus fue llenado con el mismo fervor, anunciando la palabra, habiendo sido quemado en Constancia en las llamas, como todos lo sabemos. Los padres del Concilio Católicos se han burlado cuando Jan Hus se quemó en las llamas, pidiendo que Padre perdónales porque no saben lo que están haciendo. Luego vino Martín Lutero y Zwingli y todo lo demás, pero siempre habían avivamientos locales por aquí y por allá. Pero antes nunca había habido un tiempo donde la misma palabra, el mismo mensaje se haya llevado a por todo el mundo como en nuestro tiempo. Y por eso la cosecha será, no solo será local en Asia o en Inglaterra o aquí en Wittenberg, sino la cosecha será por todo el mundo y se cumplirá lo que Dios le ha profetizado o prometido al Abraham, tan incontable, innumerable como los astros en el cielo y la arena en el mar, será tu descendencia. Golgata ha valido la pena. El último mensaje es anunciado y llevado, y la semilla es sembrada y el Señor concede gracia para que germine. Lo podemos leer en Marco, pero con esto concluiremos. Hermanas y hermanos, realmente vivimos en un tiempo muy especial. No se puede salvar nada en este mundo, ya es demasiado tarde. Solo quien haya encontrado gracia con Dios, quien haya sido determinado para vida eterna, llegará a la fe. Todos los demás pasarán por alto esto, lo que Dios ha prometido por ese tiempo y lo que también está haciendo por el presente. Para concluir, dejadme que lea esas palabras maravillosas de Marco, capítulo 4, Marco 4, 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así pues, nada podemos agregar al crecimiento, a la germinación. Para esto es la tierra, para esto está determinada la tierra, el suelo del corazón. Nosotros sembramos la semilla. Podemos acostarnos y levantarnos. No necesitamos preocuparnos. Si la semilla preciosa de la siembra de Dios cayó, había sembrado en nuestros corazones, entonces Dios concede la gracia, que la lluvia y el sol y la bendición de Dios lleguen. Y nosotros que hemos sembrado la semilla, la simiente de Dios, podemos reposar tranquilos y levantarnos. Esto me falta un poco. A veces, preocupado, me acuesto. También me levanto apesadumbrado. Pero también esta palabra entonces sea dirigida hacia mí. Si ha sido sembrado la semilla, hasta hoy día no hemos sembrado otra cosa que la preciosa y valiosa eterna palabra de Dios. Espero que el hermano no lo escuche. No sabéis lo que no sabes lo que quiero decir. El hermano que me llamó anoche, no sabéis quién era. Pero la palabra como tú la traes es única. Pero lo que necesitas es revelación. He escuchado, seguí escuchando y dijo otra vez, también en las letras circulares, tú lo has expuesto todo, pero lo que te falta es la revelación. Y yo le pregunté al hermano, dígame, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Sí, hasta ahora no has leído entre los renglones. Y yo pensé conmigo mismo, entre los renglones, y luego soltó el gato del saco y dijo, tú no has entendido Revelación Apocalipsis 10. Y sabía lo que quería decir. Hermanas y hermanos, digámoslo con toda humildad. Hemos entendido Apocalipsis 10, 11 y 12, del capítulo 1 a 22. Lo hemos comprendido bien. Pero entre los renglones no leeré yo. A mí me basta aquella palabra escrita de Dios en toda eternidad. Ni una interpretación, sino palabra de Dios. Así está escrito. Y con esto permanecerá. Y su pensamiento era que el hermano Branham usó una vez este ejemplo. Si mi mujer me escribe una carta, leo entre los renglones no solo aquello lo que escribió, sino también lo que ella quería decir. Entonces, digo, entonces tu mujer también te escriba una carta, pero aquellas epístolas y cartas que el Señor nos escribió una vez por todas son escritas y con eso permanecerá por eternidad. No me avergüence la palabra de Dios. Esta palabra eterna y válida de Dios nos ha sido dada y revelada por la gracia y por el Espíritu Santo. La sangre del Cordero y la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos acompañe y lleve a cabo la obra de Dios en todos nosotros. De vuelta a la palabra, y el Señor nos volverá reponiéndolo al estado original, por gracia. Alabado y enaltecido nuestro Señor, el Señor nuestro Dios. Amén. Parémonos agradeciéndole juntos al Señor, quien entonará un coro. Se me viene el pensamiento que el sembrador se puede acostar y levantarse, acaso vela o no, pero el Señor vela por su palabra. Y si hemos aceptado su palabra, entonces vela por nosotros. Entonces Isaías 55 se cumple, que su palabra no vuelve vacía sin efecto, sino que ejecuta aquello para lo cual ha sido enviado. Entonces Marcos 4, 14 se cumple, que la palabra es la simiente, y tenemos la palabra como simiente divina, y la hemos aceptado en nosotros, y Él vela por encima de aquella. Podemos estar sin preocuparnos, creyendo y confiándole al Señor, y Él lo hará todo bien. Cantemos una vez, solo cree. ¿Cuántos están dispuestos a volver hasta el comienzo para vivir aquello lo que nuestros hermanos y hermanas han vivido al inicio? Nuestro Dios es un Dios fiel, y como lo hemos dicho, también la palabra de la restauración, la palabra de la restauración de todo aquello, la palabra, os envío al profeta Elías, que lo restaurará todo en el estado propio. Todo eso es siembra, palabra de Dios, siembra puesta en nosotros de la Escritura, de las Sagradas Escrituras. Y esta semilla germina, y Dios vela por encima de esta semilla hasta llevarlo todo al cumplimiento, aquello lo que ha prometido a Él, al Dios Todopoderoso, sea la honra. Bajemos nuestras cabezas, permanezcamos en oración. Hay alguien que se siente hablado por la palabra de Dios, aunque haya mucho nuevo, pero lo principal es que todos los que personalmente no han experimentado, vivido la salvación, que ahora crean de corazón, aceptando que es el día que Dios ha hecho este día para vuestra vida, habiéndolo regalado. Hay muchos días en la vida, y el día más importante es el día de nuestra de nuestro renacimiento, y de ver cómo el Señor en el Evangelio de San Juan, tercer capítulo, exigió y confirmó: aceptadlo, todos los jóvenes, todos los que vienen nuevos, todos los que no habéis experimentado el renacimiento hacia el Señor, escuchad las palabras de Mateo 11. Venid todos a mí, vosotros cargados y apesadumbrados, os quiero aliviar y hacer y daros reposo para vuestras almas. Escuchad la palabra del Señor de 2 de Corintios 5. Llamamos en el lugar de Cristo. Reconciliaos con Dios, porque Dios se encontraba en Cristo y reconcilió el mundo consigo mismo. Que todos, por gracia, escuchen la palabra, aceptándola en fe, y vivan aquello lo que Dios ha prometido. Primero el perdón, la gracia y la plena salvación, con todo aquello lo que va en conjunto con eso, y la obediencia con el bautismo pertenece a esto. El cumplimiento de la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y hermanas y hermanos, sin fanatismo, que Dios, por gracia, nos dé tal deseo, tal ansia en nuestro corazón, que como Jacob oremos: oh Señor, no te dejo, sino me bendigas. Oh Señor, no te dejo, sino me bautizas con Espíritu y fuego. No, como recién dije, no fanáticamente, sino con el amor divino con la cual nosotros hemos sido amados, así como está escrito. Así Dios ha amado el mundo, que Él ha dado su Hijo unigénito para que todos los que creyeran en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Así está escrito. Así lo anunciamos y así queremos que todos los que no lo hayan vivido, que hoy, en esta hora y en este momento, tomen la decisión por el Señor. Y lo segundo es que nosotros, que hemos sido creyentes, que nos hemos bautizado bíblicamente, que no dejemos, que no nos fatiguemos, sino digamos: Señor, esto pertenece a esto, tú lo has prometido a vosotros y a vuestros hijos y a todos los que se encuentren lejos, cuantos sean que el Señor, vuestro Dios, haya convocado. Oremos juntos. Amado Señor, tú no solo nos has determinado y convocado, tú nos has elegido para escuchar tu palabra como semilla, en aceptarla como semilla en nosotros. Y te pedimos ahora: salva todo lo perdido, libera todo lo atado, sana todo lo enfermo, confirma tú mismo tu palabra en y con todos nosotros. Te creemos, te confiamos, confiamos en ti. Sabemos que todo lo restituirás en el estado original. A cada uno lo bautizarás con Espíritu y fuego. Tú confirmarás tu palabra. Te agradecemos de todo corazón y de toda el alma. Oh, por favor, amado Señor, bendice en todo el mundo, por todos los continentes, en todas lenguas, en todos pueblos, tribus y naciones. Bendice, oh Dios, y lleva a cabo, guía al paso unísono tu iglesia en la fe, como dice la Escritura, que todo, en todo, contigo, Dios, en tu palabra, concordemos que no haya camino propio, que no haya voluntad propia, sino que tú ordénalo todo y guíalo todo, solo tú. Decid amén. solo la voluntad de Dios que obre en la iglesia del Dios vivo. A ti, nuestro Dios, nuestro Señor y Redentor, la alabanza, sea traída la alabanza por tu palabra, que hoy, en esta tarde, en esta noche, hemos podido observar. Te pido otra vez, bendice a todos nuestros hermanos y hermanas por todo el mundo. Bendice a todos los hermanos sirvientes, que cada uno vuelva de su propio camino, encontrándote a ti, que ahí tampoco hayan reconocimientos, conocimientos y revelaciones propias, sino que ya no haya nadie que lea entre los renglones, sino que reciba revelada la palabra revelada, para que vuelva a ser la palabra viva por gracia. Amado Señor, te agradezco que tú nos hayas dado la gracia, el privilegio de vivir ahora, de la promesa especial de creer en nuestro tiempo, de que tú hayas enviado un profeta como Elías antes del día terrible del Señor. Tú lo querías hacer, tú lo has confirmado, tú lo has enviado con el mensaje del pleno evangelio, del pleno consejo de Dios, la revelación de todos los misterios. Tú nos los has confiado y nosotros podemos llevarlos a los confines del mundo. Señor, Dios Todopoderoso, qué privilegio, cuál gracia nos has dado, concedido tú en nuestro tiempo. Pido ahora en tu nombre de Jesús maravilloso, en el nombre del pacto del Nuevo Testamento, nombre por todos los nombres, bendice tu propiedad, tu pueblo propiedad, tu multitud redimida por la sangre, todos los hijos e hijas de Dios, y guíanos a todos nosotros por tu Espíritu Santo hasta que lleguemos de la fe hasta la realidad, hasta la vista. A ti, el Dios único y verdadero, la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Y todo el pueblo diga aleluya. Todo el pueblo diga amén. Amén.